Estás escuchando Rapto.
Seguimos en el living de Rapto aquí en Crack Bamboo 2023. Andá a saber cuándo vos estás escuchando esto, si a la mañana, a la tarde, en el colectivo, en la cocina de tu casa, en la ducha, andando en bicicleta, corriendo por la plaza. Andá a saber dónde lo estás escuchando, pero nosotros estamos aquí en el living de Rapto en Crack Bamboo 2023 y ahora estoy con el ilustrador Juan Oliva. Yo estoy flasheando muchas cosas ya hablando de lo que son sus actividades fuera de la ciudad de Rosario. Ahora está visitando, viene desde la ciudad de La Plata. Ayer estuvimos charlando un rato también en el stand, en la carpa de fanzines, porque flasheé mucho con sus remeras, también me estuvo generosamente mostrando mucho de sus ilustraciones y recién cuando buscando su Instagram también para tirarlo ahora al aire ante el micrófono, flasheé con muchas cosas que tienen que ver con su trabajo y su hacer constante desde la ilustración y otras cosas que hace en la ciudad de La Plata. Antes que nada lo voy a saludar. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué haces, loco? ¿Todo bien?
Bien, estoy contento de que finalmente estamos acá charlando y vamos a algo. A ver. Recién abro tu cuenta de Instagram, justamente para tirar la data, y me encuentro con un flyer increíble que es de algo que se llama Casa Wayne. Por favor, contame qué es esto, porque yo veo a Wayne Campbell y a Garth Algar, que están con regalos, y necesito saber qué es eso, y necesito teletransportarme ya mismo a Casa Wayne en La Plata. Por favor, contame qué es eso.
Casa Wayne en La Plata, Plaza Perón, 25 y 60... ha abierto nuevamente después de un año que tuvimos de reposo. Y es un lugar en el que estamos con los chicos de la carpa con los que estamos acá feriando. Tenemos este lugar donde hacemos serigrafía, nos juntamos más que nada a ranchar, como te decía. Pero ha sido una suerte de casa cultural, de casita, donde estamos nosotros, básicamente, haciendo lo nuestro. Nos juntamos a dibujar, a ranchar, jugar al Sega. Tenemos una tele con un Sega.
Claro, bien.
Sí.
Todo lo que quieren les guaches están haciendo, básicamente.
Exactamente. Cada tanto hacemos ferias. Ya te digo, tuvimos un pequeño receso el último año. Nosotros habíamos empezado antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en 2020, febrero. Y pasamos toda la cuarentena en esa casa, no viviendo, pero sí estando con nosotros, ¿viste? Y ahora de nuevo la retomamos. Y el plan es volver a hacer las ferias que hacíamos, con fanzines, serigrafía, todo el buen material.
Cuando te pones a dibujar, para vos, para una feria, para hacer alguna remera, ¿por dónde comenzás? ¿Tiene que ver con una inspiración media azarosa o te vas con alguna idea de ver una película, de leer algún libro, alguna historieta?
Mira, vengo. Sí, me gustan mucho las películas de terror. Medio lo que estuve haciendo estos últimos años tiene todo gira alrededor de eso. Bueno, más allá de las remeras que ya te digo, un poco de Frank Miller, algo más comiquero por ahí. Hice la remera de Brad Pack. Quien haya leído Brad Pack sabe.
Por eso, una de las que me gustó ayer, exactamente.
El Doctor Olafemio puede hacer una gran remera. Que esa la hice medio para mí. Quería tenerla. Lo mismo esta que tengo ahora, que el radio escucha no la va a poder ver, pero es de una fecha que hicieron Frank Miller y Lynn Barley, la mujer, en Forbidden Planet, firmando los Dark Knight. Yo no sé si has visto las fotos de esa fecha. Frank Miller con pelo largo, súper joven, hermosa. Pero volviendo para atrás, a lo que me decía de la inspiración, y más que nada en los cómics, viste que yo el cómic que tengo, que es 1989... que son todas películas de terror. Es algo así como La Liga Extraordinaria, ¿viste? La de Alan Moore, que son todos los personajes de literatura. Es lo mismo, pero con películas de terror. Y sale un poco de ahí. Me gustan mucho las películas de terror, básicamente.
Claro. ¿Qué pasa cuando venís a Crack Bamboo, vas a otros encuentros, otras convenciones en La Plata, Capital Federal, otras provincias?
No hay ninguna tan buena como la Crack, ¿eh?
Ah, bueno.
Debo decir.
Bueno. Bien.
Nunca me trataron tan bien en una feria.
Bueno, bien. Rosario necesita un poco de cariño, así que viene bien que
sí,
digas esto.
Sí, por fin.
Está muy piola. ¿Cuál es el valor comunitario también de este de salir al encuentro, de que nos conozcamos nosotros, de que vos conozcas a otros feriantes? ¿Qué es lo que más disfrutás de ese tipo de experiencias?
Eso mismo, ¿viste? Estar en el stand, hablar con la gente, mostrar las cosas. A mí la verdad que me encanta. Vinimos la primera vez en 2019 y fue una súper experiencia. Bueno, después se cortó por el tema de la pandemia, pero ya desde que retomó el año pasado vinimos, pensamos seguir viniendo. La verdad que es muy linda movida, hay grandes cosas. Está Eduardo Risso dando vueltas entre nosotros, los meros mortales.
Claro.
Me firmó la Boy Vampiro.
Ah, bien, te gustó.
La número 4 con la tapa de Marcelo Sosa.
Sí.
Ya la tengo.
Mirá.
Es muy lindo.
Yo soy vecino de Rizo.
Mirá.
Entonces, capaz que salís a dar una vuelta y te lo cruzás y es como que...
Claro.
Uno lo conoce, uno lo admira. No podés estar todo el tiempo diciéndole... Con ese mismo como tipo de... Con esa misma admiración todo el tiempo. Es como, bueno, onda de...
Sí, ni hablar.
Tenés que bajar un poco al piso como... No podés todo el tiempo de... ahí está Rizo. Porque si no, el tipo te va a odiar como onda de...
No, obviamente.
No, lo podés cholulear all the time. Pero volviendo a La Plata... ¿Cómo está la comunidad y cómo qué me podrías contar vos de recomendar de artistas y de movidas allá? Porque te decía yo con un poco de pena de que hace casi 10 años que no voy a La Plata, que es una ciudad, es mi segunda ciudad favorita de la República Argentina, porque además siento que tiene una conexión muy fuerte con Rosario, digamos. Tienen cosas problemáticas en común, son al mismo tiempo pulmones culturales muy importantes de nuestro país.
Sin duda.
Contame cómo viene el circuito, la movida por allá.
Y como bien decís, hay mucha movida. Visto, por todo el tema este de las universidades, gente joven que se mueve, que va y que viene, gente que viene de todos lados del país y del todo Latinoamérica, que viene a estudiar, y de verdad hay mucha movida. Por ahí, en lo relativo a los cómics, que es por ahí lo que a mí más me interesa, quizás no hay tanta, no hay un Crack Bam Boom en La Plata ni hablar, pero una movida gráfica re interesante. Y ahora que me lo preguntás, ahora se viene el Tranza, que no sé si lo has escuchado nombrar. Es una movida muy linda que crece cada año más. Yo no sé dónde lo van a hacer este año, porque cada vez entramos menos, pero es muy, muy linda. Y es como la crack, ¿viste? De compartir, de estar con gente que está en la misma que vos. Y si bien es más de gráfica, bueno, eso está bueno también porque abre también un poco el paraguas, ¿no? Hay serigrafía, grabado, ilustración, fanzines también, y hay un lugar para la historieta, por supuesto. Pero es, como te digo, más amplio. Y es una linda movida, ¿eh? Si tenés ese viaje pendiente a La Plata, ahora en noviembre es el Tranza.
Estoy ahí que me debo una visita a La Plata, que además tengo grandes amigos y admirados. O sea, admiro mucha gente de La Plata, eso es obvio, pero además también me pone contento que generalmente hay una conexión, o a veces hubo conexiones más directas entre Rosario y La Plata. Ojalá que eso se retome en algún momento. ¿Cómo te imaginás, si te tengo que preguntar algo que es... medio abstracto, pero al mismo tiempo debe ser un ejercicio que capaz que te haces. ¿Cómo te imaginas a tu lector promedio?
No, nunca lo hice, el pensamiento. Mi lector promedio, no sé, la verdad es... A mí me gustaría que me lea cualquiera, boludo. Básicamente. Pero sí, hablando específicamente del cómic, alguien que le gusta en la película de terror... Me gusta imaginarlo viendo esa pequeña referencia y esbozando una pequeña sonrisa.
Claro, claro. O sea, como cuando yo ayer que pasaba por la carpa y cuando vi dos códigos ahí dije, me quedo acá. O sea, como tipo de bueno. ¿En algún momento incursionaste en el fanzine? ¿Te gusta la cultura fanzine como espacio de resistencia? Porque también me imagino que hoy en día es muy difícil todo. O sea, ahora estamos hablando. Si te pregunto cuánto cuesta una remera, son 7.500 pesos. Hoy, cuando ya estemos escuchando esto en 10 días, tiene otro precio. Y lo que voy es, se hace muy difícil a veces la creación y el desarrollo de todo lo que tenga que ver con revistas, libros, cualquier tipo de aventura gráfica, editorial. ¿Te copa el fanzine como espacio de resistencia también para expresar cuando a veces los costos y los medios no están tan, bueno, fáciles, digamos?
Me encanta. O sea, yo salí de ahí. El fanzine hacía pura fotocopia. Ahora... Viste, estos últimos años como que no sé si fue un avance tecnológico o qué, pero empezaron a aparecer un montón de fanzines con tapa color, los míos también, y que ahora mismo, eso fue hace un par de años, y ahora mismo como que se está volviendo cada vez más difícil, viste, como hacer una autopublicación que se autosustente y que encima tenga tapa color, fotocopia como la gente, que salga negro, pero uno cuando arranca haciendo fanzines... No piensen esas cosas. Cuando sale todo fotocopia y fotocopia de la esquina que sale toda borrosa, ¿viste? Toda gris. Ahí lo único que importa es que estás moviendo la historieta. Y también tiene que ver que por ahí en un momento, cuando yo empezaba a hacer los fanzines, que esto lo decía Martín Casanova ayer, como que quizás no era tan fácil, ¿viste? Conseguir citar ciertas historietas. A mí me acuerdo que me encantaba Hellboy y había un par de las que editaba Gárgola y no había más.
Sí.
Entonces, como que ahora, por suerte, eso parece que explotó, sobre todo con OVNI, ¿viste? Con estas editoriales argentinas que las van sacando. Y bueno, todo lo que es Hotel de las Ideas, yo, ¿viste? Como meterle a la edición de cómic nacional. Pero sí, siempre se arranca desde el fanzine, digamos.
Ya que estamos hablando de la palabra, estamos hablando del mundo de los fanzines, ¿te parece que en algún momento, por más que se venga libros, bueno, remeras, uno va subiendo la apuesta, va experimentando con otras cosas, la aventura toma otra dimensión, pero ¿se deja de hacer fanzinero en algún momento?
No sé, es una pregunta medio extraña. Yo, ahora que lo decís, te sigo hablando del cómic este, 1989. Yo la pensé como un... me inspiró Preacher, ¿viste?
Sí.
Pero no la historia o el arte o la tapa de Greg Fabry que me vuela en la cabeza. Me inspiró el formato número 1, número 2, número 3, número 4, así. Y el cómic está hecho así, ¿viste? Número 1, número 2, número 3, se cierran arcos. Y por ahí yo lo que quería hacer era eso, ¿viste?
Claro.
Más allá de la historia. Como pensar en formatos también. Bueno, la verdad que me olvidé la pregunta que me habías hecho.
Está bien, está bueno que... me gusta, o sea, respondiste bien. Porque, bueno, también tiene que ver con eso, con cómo va creciendo uno, sí. Las influencias, también, bueno, flashear alguna, un camino propio, obviamente.
Pero no se deja de ser fanzinero. O sea... No se deja de ser, esa era la pregunta.
Ahí está, bien.
No se deja.
Gracias por este rato.
No, gracias a vos.
Estás escuchando Rapto.